¿Cómo le va, don Bernardo?
Hola, Gianluca, un saludo a toda la audiencia de esa radio tan querida, que es primero de marzo, y también me emociona mucho escuchar la polca de Guaraní, con la letra que dijiste, que es una letra hermosísima.
Sí.
La escribió nada menos que don Gerardo Aguimora, una de las cumbres de la radiofonía paraguaya y una de las cumbres también del quehacer del literario, porque era una persona muy culta. Yo lo llegué a conocer y juntos vimos varios partidos de nuestro Guaraní. Así que estamos aquí, sí, para lo que sea necesario.
Y queríamos hacer esa introducción también de la polca, porque yo le dije a Víctor Villalba, nuestro operador que está aquí con nosotros, poneme la música de Guaraní, lo vamos a recibir con esa música, porque don Bernardo palpita de una manera distinta con los colores de Guaraní. Hasta se muestra muy participativo últimamente en las redes sociales, en el Twitter, opinando mucho de Guaraní, don Bernardo.
Bueno, yo sigo a Guaraní gracias a mi papá, que fue quien me llevó a la cancha por primera vez. Creo que habrá sido 1957 o 58, te imaginas cuánto tiempo hace.
Sí.
Tuve fútbol en ese tiempo, y bueno, con papá íbamos a ver todos los partidos de Guaraní, lloviera, tronara, con frío, con calor, o en aquella Asunción de aquel tiempo, en que todo quedaba lejos y en que los caminos eran muy feos, las calles eran feas, los transportes eran muy 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 precarios, y así todo íbamos a ver a Guaraní. Me acuerdo que, por ejemplo, íbamos a ver a Guaraní en la cancha de General Caballero de Guayoscue, que a finales de los 50, comienzos de los 60, era lejanísimo. De Guayoscue era lejanísimo porque las calles eran horribles. Había un tapepoí de arena que iba desde la entrada del Botánico hasta Guayoscue, y para llegar al Botánico también había que ir por Sacramento, la avenida Sacramento, pero era una avenida de tierra. Sí. En aquel tiempo era creo, salíamos a las 11 de la mañana y llegamos a las 2 de la tarde a la cancha. Era una odisea ir, ¿no? Pero aún así seguíamos a Guaraní en todas partes.
¿Cuál es el mejor equipo de Guaraní que usted ha visto? No digo que conoce, porque Guaraní tuvo equipos fantásticos desde un principio, desde su fundación, pero de lo que usted ha visto de momento hasta hoy en día, el mejor equipo de Guaraní.
Hay dos equipos que para mí son emblemáticos. Uno es del 64, que fue campeón después de 15 años, uh-huh, que tenía figuras de la talla de Liceo Infran, Antonio Infran, justo jugó en ese equipo, de Juan Grajera González, Muñoz, y conducido por un sabio maestro uruguayo, don Nino Viera, que fue el que le cambió la cara, el pensamiento a Guaraní. También todo ese equipo del 64, respaldado por quien fue el mejor presidente que tuvo Guaraní, don Juan Antonio Sosa Gutiérrez, que fue un hombre que revolucionó también el fútbol paraguayo. Osvaldo Domínguez Díaz solía decir que Juan Antonio Sosa Gutiérrez fue su maestro aquí en el Paraguay, su maestro como dirigente. Incluso le dedicó unas palabras muy sentidas cuando falleció don Juan Antonio. Don Juan Antonio fue el hombre que cambió la visión del fútbol paraguayo, porque Guaraní fue el primer equipo profesional en el Paraguay. Es decir, el primer equipo cuyos jugadores vivían exclusivamente del fútbol. Hablo de 1964, cuando este era un país pobrísimo, porque inclusive los jugadores de CR Olimpia o eran empleados públicos o tenían o trabajaban en algunos negocios y todo ese tipo de cosas. Pero Guaraní fue el primer club profesional. Y después el otro equipo emblemático fue el del 69, que también fue campeón, y que en el año 70, 71 hizo campañas extraordinarias a la Libertadores. Por ejemplo, Guaraní es el equipo en la historia de Libertadores que tiene la mayor cantidad de partidos invictos, 11 partidos seguidos en un mismo año en la Libertadores. Por lo menos esas satisfacciones tenemos. Y Guaraní fue en ese tiempo un equipo de gran preponderancia en América. Me acuerdo aquellos partidos Guaraní-Peñarol, cuando Peñarol también era casi imbatible. Peñarol era imbatible. Los equipos uruguayos eran casi imbatibles en aquel tiempo. Y los partidos Guaraní-Peñarol eran realmente clásicos, jugados con el cuchillo entre los dientes, como decía Verón, el jugador de Estudiantes de La Plata, y terminaban casi siempre en grandes moquetes. Eso era casi dos equipos en el Mateo, 64 y 69, la gran época de lo que se dio en llamar el Gran Guaraní, que fue sustentado por uno de los más grandes dirigentes que tuvo el fútbol paraguayo, don Juan Antonio Sosa Gotien.
En esas grandes noches de Copa Libertadores entre Guaraní y Peñarol, que es cierto, entre la década del 60 y 70, varios habrán jugado como casi 5 o 6 partidos en aquel entonces. En ese equipo de Guaraní, nombres extraordinarios. Y si hacemos, hace poco lo hicimos, hacíamos acá en el programa con los compañeros, la de elegir a 5 futbolistas, a 5 mejores futbolistas de todos los clubes. Y en la lista de Guaraní, créeme esto, Bernardo querido, era imposible formar una lista de 5 jugadores en Guaraní, porque a medida que ibas recordando se te venían los nombres y prácticamente te quedabas corto. Hoy en día podemos decir que es casi imposible elegir a 5 mejores futbolistas de Guaraní en toda la historia. No sé si comparte conmigo.
Sí, no, es cierto, hubo un momento en que toda la defensa era Guaraní. Era Aguilera, Juan Martínez, Bobadilla, Sergio Rojas y Ibaldi. Que era la defensa guaraní y que era también la defensa de la selección. De vez en cuando entraba o el Cable Molina como back derecho o Pachanga Mendoza como back izquierdo. Pero siempre los centrales eran casi por secular secularum, fueron Bobadilla y Sergio Rojas. Y Guaraní entró en decadencia, sobre todo en los últimos tiempos, en este siglo, no encontró su rumbo. Hay todavía un eco de aquella vieja grandeza, pero creo que la calidad de los dirigentes no ha podido soportar esa historia que tuvo Guaraní. Y no tiene el espíritu de grandeza que merece, que debería tener la dirigencia del club Guaraní. Me apena decir que tenemos la cancha más fea en toda América. Por ejemplo, una cosa que es espantosa. Y esa cancha ya estaba cuando yo era chico, cuando yo era mitad ahí. Y siempre fue una canchita horrible, fea, y hasta ahora sigue siéndolo. Es una vergüenza que portamos los hinchas de Guaraní. Para más no hay visos de solución, no hay visos de salida. Justamente don Juan Antonio Sosa Gotier en aquel tiempo tuvo un pensamiento, el pensamiento de crear un gran estadio del Paraguay. Uh-huh. Incluso quiso hacer la fusión entre 3 clubes, Guaraní, River Plate y Tempetal.
Que estaban allí todos juntos, juntos allí en la zona.
¿Perdón?
Que están juntos allí en la zona, digo, o sea, que quiso unir a unificar a estos clubes.
Guaraní compró un predio, creo que en San Lorenzo, que es lo que hoy es el Aratiri. Ahí iba a ser el estadio Guaraní. Y lastimosamente se frustró por problemas económicos y no llegó a convertirse en realidad. Eso que fue realmente un objetivo de don Juan Antonio, de brindarnos un gran estadio. Y hasta ahora estamos sufriendo esa canchita que no tiene ni siquiera atisbo de estadio. Eso demuestra, por ejemplo, la escasa calidad de nuestra dirigencia últimamente, que nos ha preocupado por algo tan elemental y tan necesario como tener un estadio ya como decimos vulgarmente, como la gente. Yo una vez pienso, cuando vino un jugador del extranjero contratado por Guaraní, cuando entra en esa cancha y piensa, ¿dónde vine a parar? Y entonces esa es una pésima carta de presentación que tenemos los aurinegros de esta pequeña cancha. Y también está el reflejo de los equipos que en un momento juegan bien, pero no logra equilibrarse como para tener un equipo confiable permanentemente.
Que no pueda jugar un partido, es inentendible que hoy Guaraní, por ejemplo, no pueda jugar un partido de Copa Libertadores o Copa Sudamericana siquiera en su escenario. Hoy en día que ni siquiera hay una obligación.
Ni los partidos de primera deberían jugarse en ese esperpento con nombre de estadio, ¿no? Eso es penoso.
Es imposible, realmente que pase esto. Entre esos nombres que estábamos hablando recién, porque yo cuando empezamos a hablar un poquito de historia, coste que la edad no me favorece mucho para hablar de ello, pero sí para ello existen las obras maravillosas, entre ellas las tantas que usted ha hecho, y pues soy un fanático de leer siempre los libros que usted ha escrito, en esos famosos equipos de Guaraní en la década del 60, en la década del 70, siempre sobresalieron 2-3 nombres. Usted ya citó algunos de ellos, pero yo me quiero detener en un nombre que sobresalió, quizás yo creo que hasta por encima del resto, que es la del maestro, la de Arsenio Dionisio Valdés.
Sí, Valdés fue un jugador de esos que salían absolutamente de todo molde ordinario. Era un hombre cerebral, era un hombre que jugaba con la cabeza más que con los pies, aunque sus pies respondían sabiamente a todas las órdenes que partían de su cerebro, porque era también un gambeteador, pateaba terriblemente. Hay un gol mítico que le hizo Olimpia desde casi 40 metros en el arco norte del estadio. Valdés era un cerebro. En aquel tiempo Guaraní tenía una mecánica de juego que era conocida por todos, pero que casi nadie podía descifrar. Guaraní tenía una tremenda delantera también, además de una gran defensa, pero Guaraní te hacía un gol y después ya descansaba. Y había una muralla que cubría todo, que era esa defensa impasable. Y el tema era pasársela después a Valdés, para que Valdés se arreglara solo y que pudiera alimentar a Ocampos, por ejemplo, o al Búfalo García, y armar un contraataque de estos imparables. Eso era Guaraní. Pero siempre había una base, que era la defensa, y había un pivot cerebral que jugaba por el resto y que era el que manejaba la pelota y que manejaba los tiempos y que manejaba los rivales, porque cualquier rival se preocupaba cuando Valdés tenía la pelota. Entonces Valdés fue un ícono de Guaraní y del fútbol paraguayo. Y yo lo conocí a Valdés ya de cuando yo era muy chiquitito, y él jugaba en River Plate, un equipo enorme que tuvo River hacia finales de los 50 y de comienzos de los 60, con Rubén Rodríguez, Ramón Rodríguez, Ramón Riquelme, Villamayor, Valdés, que era un equipo extraordinario, el equipo de River en aquel momento, que después se desmembró porque todos sus jugadores fueron vendidos a otros clubes, y felizmente Valdés vino a parar por mucho tiempo en Guaraní, para después jugar en Colombia, también en otros equipos. Pero el recuerdo de Valdés está íntimamente ligado a su campaña en aquel gran Guaraní.
Sí. Justo ahí dio el nombre exacto, el adjetivo exacto, porque me acaban de comentar también don Bernardo de que ese era el nombre del proyecto del que usted habló, el gran Guaraní, la de unificar a Tembetarú, a River y por supuesto a Guaraní, la de formar un solo club. Se llamaba Gran Guaraní, era así el nombre del proyecto que se tenía.
Sí, era el nombre del proyecto, que tenía su base en aquel gran terreno que después fue vendido para hacer el autódromo de Aratirí, porque ese iba a ser la cancha del estadio de Guaraní, que, repito, lastimosamente no se concretó aquel sueño. Y después ya las dirigencias que vinieron nunca pensaron en el estadio. Hubo muchas promesas de que bueno, iban a arreglarlo, pero nunca llegaron a concretar ese objetivo.
Don Bernardo, quiero hacerle escuchar algo y después déjeme su opinión al respecto. Primeramente le voy a preguntar después si estuvo en aquel partido y después si reconoce a las voces.
En un campeonato que arde, llega un partido fuera de serie. Viernes de noche en Sajonia.
Guaraní Olimpia, sensacional clásico entre la revelación canaria del Cacho Silveira y el puntero franjeado del Chema Rodríguez.
Guaraní Olimpia, instancia decisiva para que el pretencioso decano retome la senda de los triunfos y enfile otra vez hacia el bicampeonato.
Olimpia Guaraní, oportunidad de oro para que el huevo legendario del maestro Valdés ratifique su reciente espectacular triunfo ante Cerro.
Olimpia Guaraní, otro verdadero clásico a lo grande para llenar las gradas. Viernes de noche en Sajonia.
¿Qué le parece, don Bernardo?
Sí, esas voces me suenan muy familiares. No me atrevo a decir nombres, pero son muy familiares a mis oídos. Porque así se promocionaban los partidos de fútbol de aquel entonces. Entonces, y ahí lo nombraron a Cacho Silveira, ¿no? Sí. Como entrenador de Guaraní. Cacho Silveira es un jugador uruguayo que jugó en Boca Juniors de Buenos Aires y tiene también un hito, marcó un hito en el fútbol paraguayo. Fue el hombre que lo trajo a Hugo Ever Almeida.
Ah, mira, Silveira fue el que lo trajo a Ever Almeida.
Cacho Silveira lo trajo a Hugo Ever Almeida. Y Hugo Ever Almeida jugó en Guaraní.
¿Sí?
En el 72 o 73, no me acuerdo muy bien. Y sí, yo creo que cuando hablan de aquel triunfo contra Cerro, previo al partido contra Olimpia, fue una noche en que Guaraní le ganó a Cerro 2-1 y que Almeida atajó todo lo que le vino. Y creo que ahí la dirigencia de Olimpia se propuso contratarlo. Después lo llevó limpia y bueno, fue lo que fue después. Pero Almeida vino para Guaraní, jugó por Guaraní y fue traído por el Cacho Silveira. Después, un gran entrenador. Guaraní tuvo muchos entrenadores uruguayos que le marcaron un poquito el rumbo. Primero, don Nino Viera, que fue el hombre que cambió la estructura futbolística de Guaraní y le dio el título de 64. Don Nino Viera fue también entrenador de la selección paraguaya y en 1963 fue vicecampeón con la Albirroja en el sudamericano de Bolivia. Y después Cacho Silveira fue otro entrenador, y otro entrenador emblemático uruguayo también fue José María El Chema Rodríguez, que fue el entrenador del campeón de 1969. Y después, durante mucho tiempo también siguió en el club y después entrenó a Olimpia y fue también entrenador de la selección paraguaya. Es decir, Guaraní fue la puerta de entrada de varios uruguayos en el fútbol paraguayo. Entre ellos, el mítico Hugo Vera Almeida, que es realmente una de las leyendas más grandes que tiene el club Olimpia.